Buenas noches, un saludo cordial para todas, para todos los que puedan ver este video en vivo a través de la cuenta de Engomados. Bienvenidos a Conexión Estelar. Hoy tenemos un programa muy especial con Ramiro Serna hablando de los sueños. Nos cae supremamente bien a todos los que puedan estar conectándose con nosotros. Gracias. Es un placer poder estar con ustedes. Si me permite, mientras que vamos esperando que la gente se vayan conectando, quiero hablar un poco del mensaje astrológico o la temperatura astrológica que tenemos en este momento. Ya se conecta Nervis Angelo, gracias por estar con nosotros. Gema Céspedes Ferrari se ha unido con nosotros. Clemencia Camargo, bienvenida, por supuesto, a Conexión Estelar. Todos los martes, 7 de la noche. Tal vez la próxima semana vamos a tener un nuevo horario acá en los Estados Unidos. En Colombia seguirá siendo a las 7 de la noche. Acá probablemente sea a las 8 de la noche. Ligia Estela Ríos, madre, un saludo para ti. Gracias por conectarte de nuevo con este proyecto de Conexión Estelar. Acá, por supuesto, con Engomados. Saludando a Sabana Radio. Saludando a todos los que nos van a ver por YouTube y a los que nos van a ver o escuchar por Spotify. Así que empezamos. Rápidamente, quiero hablarles un poco de lo que se está gestionando en temas astrológicos. La temperatura está dada en que estamos en temporada Piscis, o sea que el sol está transitando por este signo, signo de agua, que significa entonces un signo emocional, pero también es un signo espiritual. Ser una persona encarnada con la energía de Piscis requiere mucho de valor, de templanza y atravesar las emociones. El sol está transitando por esto y nos estamos preparando para una luna nueva el 10 de marzo, o sea, este domingo, justamente cuando acá en los Estados Unidos cambia el horario. Tenemos una luna nueva, o sea que el sol y la luna van a estar unidos en un solo elemento, en una sola energía, iniciando un ciclo de 6 meses en el arquetipo o energía Piscis. Todo esto dado que Piscis es el último signo. Recordemos que estamos cerrando el año astrológico. Ya hemos hecho en Engomados varios podcasts y varios programas de YouTube hablando del calendario nuevo que tenemos en este momento, un calendario que es gregoriano, un calendario que fue ajustado por las ideologías, pensamientos y doctrinas católicas, apostólicas y romanas, que no está bien ni mal, simplemente esa es la realidad. Que antes teníamos un calendario de Juliano, que era un calendario que había impuesto, desarrollado Julio César, el primer emperador romano, y que antes había un calendario egipcio, que era un poco más amplio y un poco más dado a los ciclos de la naturaleza. Piscis entonces es el último signo, está cerrando el año y por tanto es la energía que los contiene a todos. Juliana, qué rico volverte a tener acá en Conexión Estelar, a David también, a Mariglo, accesorios, un saludo cordial. Así que Piscis reúne el todo, los todos, porque es la energía que termina. Todos los demás elementos, todos los demás arquetipos, como los signos que conocemos, desde Aries hasta Piscis, se reúnen en este signo, en Piscis. Entonces es una energía que lo contiene todo, hay mucha emoción. ¿Qué está sucediendo en esta semana particularmente? En esta semana está sucediendo hoy algo muy concreto y es Quirón. Ya hemos hablado también de Quirón, que ha estado muy activo desde el año pasado y antepasado. Quirón es el centauro que, digamos, que de alguna manera arquetípicamente transforma y desarrolla el arquetipo de la energía de Sagitario. Un Quirón que era un maestro, un Quirón que era capaz de sanar a los demás desde la mitología griega. Y entonces Quirón tiene una herida mortal y no es capaz de sanarse a sí mismo, sabiendo que es mortal, tiene una agonía profunda. Este Quirón entonces representa nuestra herida, una herida personal, una herida que viene instaurada, pero de alguna manera también esta herida, sobre todo el día de hoy y mañana, con la luna en Capricornio, que es la actual luna que tenemos, preparándonos, repito, para una luna nueva en Aries, perdón, en Piscis, este domingo. Próximos a empezar una temporada Aries y por tanto empezar pronto un nuevo año astrológico. 21 de marzo estaríamos empezando un nuevo año. cerrando entonces con Piscis, que lo recoge a todos, y esta herida nos está hablando de la posibilidad de la creación a nivel espiritual, de lo que significa esta herida. En palabras más, palabras menos, estamos hablando de una herida que nos ha marcado, una o varias heridas, una herida que de alguna manera ha marcado nuestro designio, nuestra personalidad o tal vez también nuestro carácter. Es lo que tal vez de alguna manera astrológicamente podríamos llamar la manera ascendente de enfrentar al mundo o la manera evolutiva de enfrentar el mundo y desarrollar proyectos en el mundo, de ser uno mismo. Esta energía entonces de Quirón nos está diciendo, con una unión al nodo norte, que son puntos matemáticos de transformación y evolución, que están donde, en Aries, en el nodo norte, y en el nodo sur está en Libra, que la valentía de afrontar la herida no significa únicamente la sanación por la sanación. Hay una trascendencia, hay una búsqueda de trascendencia de esta herida, de un significado nuevo, y por tanto hay que entregarlo. Para todos aquellos que conozcan al Maestro Jesús, de cualquier manera que sea esto, ya sean católicos o cristianos, o ya sea a través de la filosofía, gracias Nervis, a través de la filosofía o a cualquier tipo de aproximación, es un poco entregarnos, o lo que hizo Jesús, de entregarse a la vocación espiritual de una manera supremamente especial, de una manera única, entregando toda la voluntad hacia el Padre Eterno, que podemos llamar energía divina, podemos llamar madre, como lo quieran llamar, pero que esa energía divina, ese Padre, como lo hizo Jesús de Nazaret, trascendió su propia personalidad, trascendió su propia manera de ver las cosas y por tanto se convirtió en un ser histórico que 2000 años después sigue impregnando nuestra energía y nuestra vocación. Así que bueno, esta es la energía un poco que tenemos en este momento. Una trascendencia de la herida, una trascendencia del significado de la herida, buscando muchísimo a través de la oración, de la meditación, de prácticas alternativas, todo lo que puedan ustedes servirles, sobre todo para encontrar paz interior. De nada sirve, muchachos, muchachas, amigos, amigas, que estemos llenos de cualquier tema, de lo que sea, lo material, si nuestro interior no disfrutamos la paz interior. Y a veces lo simple es lo más complicado de ver. Un poco eso es la energía de la luna en Capricornio hoy, diciéndonos esa estructura social, esa estructura que hemos montado mental, esa psicorrigidez, esa manera tan puntual, como lo es Capricornio, la energía de Capricornio, de estructura patriarcal también, tiene que dar paso a otra energía, una energía más femenina, una energía que permita la conexión perfectamente con la creación de la manera que ustedes consideren pertinente, de la manera que vaya apareciendo, porque este programa del día de hoy, por supuesto, con los sueños, con Ramiro Serna, en plena temporada de Piscis, nos cabe perfecto, porque estamos hablando de la posibilidad de tener sueños reveladores, y toda esta semana se está dando esos sueños reveladores, así que quiero darle la bienvenida a Gema Ferrari y a Carlos Pérez. Denme un segundo, por favor. Gema.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están mis conexiones estelares por ahí? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Cada martes es un gusto verte. Hola, mi Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches por allá, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo están todos? Feliz de estar aquí. Se me están logueando un poquito ustedes, voy a revisar la conexión, pero espero que me estén escuchando bien. Marcel está muy bonito.
Sí, yo lo veo muy feliz de un tiempo acá. Ha cambiado mucho, me encanta. Me encanta verlos felices, me encanta verlos contentos y bueno, así tiene que ser.
Muchas gracias. No sé, hice así y el universo como que cambió y me puso unas estrellitas atrás, no tengo ni idea, ya el mundo está interactivo. Muchachos, siempre es una alegría conectarme con ustedes, conectarnos con ustedes. Gema Ferrari, emprendedora, maestra de Zumba, comunicadora también. Carlos Pérez, filósofo, músico, creador de Dinero Estudio. Hoy está conectado con Roku Sentido, pero muchachos, aquí todos estamos conectados y Gemma Ferrari está conectada desde su cuenta personal. Hoy vamos a tener, amigos y amigas, como les decía antes de la introducción, un programa con Ramiro Serna, que ya está acá, hablando de los sueños. Si me permiten, les parecen, nos conectamos con Ramiro para que iniciemos con nuestro invitado. ¿Les parece, amigos?
Por supuesto.
Sí. Tengo unos ruiditos extraños en la... Escucho.
Okay. Una...
¿Por qué los hombres se le
han conectado? Ya vienen.
Ramiro.
Viene.
Ramiro.
Muy buenos días por la noche. ¿Cómo se encuentran ustedes?
Uy, pero Ramiro tiene voz de radio.
¡Bueno! ¡Señores, se vino el gol! ¡Se vino el gol, señores!
Así es. Podemos perfectamente narrar un partido de fútbol y también podemos ofrecer unos buenos servicios de restaurante, porque algo tengo de culebrero. Podemos decir que nosotros tenemos pollo asado, carne en la plancha, chicharrón, mondongo andado con carne, corres, composta, arroz con pollo típico montañero, róbalo, trucha, conejo, chuleta, churrasco, porciones de papa, arepa, arroz, ensalada, manzana, cerveza, aguardiente, ron, uno y tamarindo. O sea, aquí podemos fluir tranquilamente.
Hermano.
Ramiro, eres espectacular, qué bueno. Gracias. Buenas tardes y bienvenido a Conexión Estelar. Estamos muy contentos de tenerte. Bueno, quiero invitarlos porque tú sabes que la hora pasa muy rápido, así que voy a invitar y ahí comenzamos el tema, ¿te parece? ¿O tienen algo que decir, muchachos? Porque pues yo aquí no estoy sola, yo aquí tengo dos señorones aquí, dos caballeros, así es que ellos son los que mandan aquí. ¿Estamos bien? ¿Comenzamos?
Mamita, usted es la que manda prácticamente aquí, la que... mensual, o sea que arranque.
Hola, buenas noches, estamos en Conexión Estelar, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros y por crecer todas las semanas, todos los martes a las 7 aquí con ustedes. Tenemos un compromiso muy grande con nuestro querido, está aquí nuestro querido astrólogo de cabecera, Marcel Santos, y nuestro filósofo experto desde Colombia, Medellín, Carlos Pérez, y tenemos un excelente invitado que hoy vamos a hablar de los sueños. Así que gracias por estar aquí. Y ya Marcel va a presentar a nuestro querido invitado como se merece aquí en Conexión Estelar.
Así es, Gemma. Qué rico, qué alegría estar con ustedes. Bienvenidos, por supuesto. Gracias a Habana Radio por transmitir nuestro programa en la Sabana de Bogotá. Gracias, Carlos Cifuentes, director y creador de Sabana Radio. A todos los que están acá conectados, hombres y mujeres, bienvenidos. Y, por supuesto, los que están en YouTube o Spotify, gracias totales. Ramiro Serna, constelador, terapeuta, psicólogo, conferencista, culebrero, paisa, indiana. Así estamos en crisis, hermano. Hay que disfrutarlo. Pero, sí. Ramiro, el tema nos cae perfecto, hermano, porque estamos en temporada Piscis, como hacía una pequeña antelación antes de empezar contigo, con una temporada de Piscis que crea, que nos invita a los sueños, a unos sueños vívidos, a unos sueños lúcidos. Así que tu intervención esta noche vuelve y juega como en este 2024, una coincidencia. Hablemos un poco de quién es Ramiro Serna y un poco la introducción, Ramiro, de
claro que sí.
Y el porqué, el para qué de los sueños.
Correcto. Bueno, como bien lo saben ya, mi nombre es Ramiro Serna, soy psicólogo de formación, estudié psicología cuando yo me divorcié y quedé con mis dos hijas que tenían 5 y 6 años. Ya ahora ellas tienen 35 y 34 años. Por ahí derecho, cuando me estaba formando como psicólogo, tuve la oportunidad también de conocer a Judith Duque, que fue la persona que me acercó a lo que eran las constelaciones familiares, y desde ahí vengo trabajando constelaciones hace aproximadamente 22 años. Yo venía estudiando la psicología de una manera, digámoslo así, muy rigurosa en términos de lo científico e incluso bastante escéptico del tema de los sueños, pero por fortuna, una vez tuve un sueño que me pareció muy, pero muy extraño, y entonces llega un compañero y le conté el sueño. Un sueño, nosotros tenemos restaurante, por eso la retahíla con lo del menú, porque tenemos restaurante. Entonces yo llego y estoy en el sueño, que voy caminando detrás de mi papá, y del tercer piso del restaurante me caían un montón de mandarinas. Para los que nos escuchan en algún otro lugar del mundo, mandarina es una fruta parecida a la naranja. Entonces, me caían esas mandarinas y me querían como aplastar. Y yo me desperté asustado porque esas mandarinas me iban a aplastar. Un sueño muy absurdo. Y le conté eso al compañero, y este compañero me dice, hey, ¿por qué no hablas por allí con aquel profesor que él trabaja con el análisis de los sueños? Cuando me le acerco a este profesor, profesor y le digo, mira, tuve un sueño muy absurdo. Entonces le conté, me dijo, sentate y me contás el sueño. Le conté ese sueño a ese hombre y ese hombre en cuestión de 3 minutos me desnudó psicológicamente. Me hizo 3 preguntas que me dejaron en pelota literal. Y yo, pues, me di cuenta, incluso, además de las preguntas, me hizo un análisis y una afirmación que yo dije, bueno, vení, ¿vos sos brujo o qué? Me dijo, no, 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 no. Y me explicó cuál fue el análisis breve que él hizo de ese sueño, y de ahí empecé yo a visitarlo. Yo dije, no, vení, pues yo necesito empezar consultas con vos, porque en el sueño yo iba caminando detrás de mi papá y él me hizo 2 preguntas. Me dijo, Ramiro, ¿cómo tu papá está vivo o muerto? Yo le dije, no, mi papá está vivo. Y yo, ¿cómo es tu papá? Y yo dije, no, mi papá es un hombre de carácter fuerte, es un hombre que pues no me ha abrazado, en fin. Me dijo, ¿y el restaurante? ¿Qué dice? Y yo, ah, bueno, esto. ¿Y estás casado? Y yo, no, estoy divorciado. Me dijo, ¿cómo era tu ex esposa? Me imagino que era de carácter fuerte. Me la describió tal cual como era. Y de ahí llegué y me dice, ¿vos estás entablando una nueva relación? Y yo, sí. ¿Y tiene que ver con el restaurante? Y yo, sí. Y me dijo, esa es una mujer bien regañona. Y yo, sí, pero ¿por qué lo sabes? Y me dijo, bueno, vos estás buscando el afecto que tu papá no te dio en mujeres con carácter fuerte y lo que tenés es un miedo, perdóname la expresión porque así me lo dijo, tenés un miedo, el hijo de puta, que las mujeres mandarinas, las mandonas, te aplasten. Yo, claro, y entonces ahora cómo se resuelve ese chicharrón, le dije yo a él. Digo, pues vas a tener que hablar con tu papá y yo, no, mejor no le hubiera contado ningún sueño. Y de ahí, entonces ya viene pues un montón de historias con sueños, análisis de sueños que él me hizo. Pero para responder inicialmente la pregunta, ¿para qué soñamos? Pues yo incluso arrancaría con un planteamiento. ¿Qué son los sueños? Los sueños son un paquete de información con un sentido y un significado para el soñante, ¿sí? Un sentido y un significado muy profundo. El sueño es un elemento que emerge de las profundidades del inconsciente del ser humano, de dos posibles líneas del inconsciente, o el inconsciente personal o el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente personal? Todo lo que es mi historia de vida desde la concepción hasta el día de hoy. Ese es mi inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es una memoria, como su nombre lo dice, colectiva, por el mero hecho de ser un ser humano y recopilo información de generaciones atrás. Eso coincide con los planteamientos de las constelaciones familiares. Y es por eso que Carl Gustavo Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, con el cual tuvo su rocecito porque no estuvieron de acuerdo en varias cosas, él habló de lo del inconsciente colectivo. Y es precisamente por eso que los ciegos de nacimiento sueñan con imágenes. ¿De dónde saca esa información? O, por ejemplo, una persona que nació en el Polo Norte sueña con serpientes de cascabel y nunca ha tenido un contacto directo con una serpiente de cascabel. Entonces, en virtud de eso, se puede profundizar en el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños, que no es exactamente lo mismo, pero son unidos. Entonces, más o menos ahí, el qué es un sueño y para qué soñamos, para que salga esta información y nosotros resolvamos esos conflictos, esos traumas, esas dificultades que no hemos resuelto. Por ahí se va delineando el tema de los sueños. No sé si fui muy claro, si eché mucha cháchara y si me río donde ahora sí a preguntar.
No,
Muy
buenísimo. Acuérdate que este es tu programa, Ramiro, y tú eres un invitado y te puedes extender y puedes hacer los comentarios y todas las interpelaciones y interpretaciones que consideres pertinente. Yo le quiero dar la palabra a Gema o a Carlos para que ellos sigan con las preguntas, mi estimado Ramiro.
Por supuesto.
Gracias, gracias.
Gracias, Ramiro, por estar aquí. Mira, ¿cómo se diferencia un sueño premonitorio de un sueño común?
De un sueño común, perfecto. Es importante tener en cuenta que los sueños de por sí ya están hablando de una tendencia energética tuya. Y un sueño premonitorio, efectivamente, puede predecirte, puede advertirte de situaciones que como tendencia energética en ti estás direccionado a que se te presente. Por ejemplo, un sueño puede evitarte un accidente. Un sueño puede anunciar de que de pronto vas a tener una enfermedad, pero de igual manera puede Como tendencia energética, y ya esto basándonos en lo que plantea, por ejemplo, el mismo Carl Gustavo Jung, cuando hablaba de lo que era el sincronismo casual, que me parece que es este Deepak Chopra, en un maravilloso libro que se llama El sincrodestino, clarifica mucho más el tema ese de eso, la realidad circunscrita y la no circunscrita. Entonces, para mirarlo, incluso sé que por aquí nos está acompañando Carlos, filósofo, y que obviamente debe conocer el libro de El mundo de Sofía, y hay un planteamiento bien interesante que se hace en este libro. El ser humano tiene esa capacidad de prever desde muchos niveles, desde lo racional, desde la parte intuitiva, ¿sí? Cosa que los animales también pueden tener cierto tipo de intuición. Pero si estamos en un cuarto y sueltas una pelota de lana, hay un gato, el gato salta sobre la pelota de lana, ¿sí? Pero el ser humano, si ve una trayectoria de una pelota, y dice, bueno, ¿y quién tiró esa pelota? Iba a quebrar ese jarrón, y entonces se conmueve con eso. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de desarrollar esa, incluso podría decir uno, la precognición, ¿ya? A través de lo que es el desarrollo, del fortalecimiento de la dimensión intuitiva del ser humano. Entonces, cuando empezamos a trabajar mucho con el análisis de los sueños, muchas veces le decimos a la persona, mira, ese sueño te está advirtiendo de algo que puede suceder, ¿ya? Y eso no es brujería, esto es basado en física cuántica. Entonces, en virtud de eso, ahí podemos decir, un sueño premonitorio está avisando de que algo es muy probable que suceda, ¿sí? Incluso las personas, la mayoría de las personas han tenido lo que llamamos un déjà vu. Dicen, uy, pero yo esto como que lo había vivido, o fue un sueño. Es precisamente porque una de las explicaciones que se da es que realmente, pues, nos anticipamos a la información que venía como tendencia energética, y otros plantean que es que no, que es que la velocidad con que procesa el cerebro la información te puede generar confusión. Pero de todas maneras, sí, hemos visto muchos casos de sueños premonitorios y también desarrollar una habilidad muy importante que son los sueños lúcidos, ¿ya? Que también nos favorecen bastante porque es una muy buena conexión, no solamente con el inconsciente, sino con la supraconsciencia.
Wow. Carlos.
Eso está muy bueno, está muy bueno.
Bueno.
Ramiro, qué gustazo. Y hay muchas preguntas, ¿no? A mí me ha pasado, tengo que partir de mí porque entonces, si no, es muy difícil. Pero a mí me ha pasado que eso que preguntaba Gema, por ejemplo, de la diferencia, yo la he notado tal vez en cierta lucidez, si se puede decir así, o vividez del sueño. O sea, hay sueños que son muy pasajeros, que de pronto uno no les da trascendencia, pero hay sueños de cuando uno se levanta que le patinan a uno todo el día en la cabeza y los tiene uno como más presentes y de alguna manera son muy, muy realistas, muy, muy vivos. O sea, uno incluso duda, pues, como de que sí estaba soñando, eso fue cierto. Entonces, bueno. No sé si por ahí voy bien, pues la pregunta va por ahí, porque realmente nunca he hablado con nadie que sepa, pero me ha pasado como ese tipo de circunstancias, donde uno siento que hay cosas más vívidas en los sueños.
Sí, y te voy a explicar algo, Carlos, en ese sentido, y es muy importante lo que tú estás planteando por lo siguiente. Clarissa Pinkola Estés, en su maravilloso libro Mujeres que corren con los lobos, que es un libro que yo le recomiendo a toda mujer que se respete, yo lo tuve que leer para poder ver cómo hacía el acompañamiento en el desarrollo psicológico de mis hijas. Entonces, Clarissa Pinkola Estés, ella hace referencia, por ejemplo, esa mujer se demoró 20 años escribiendo ese libro, ¿no? Y ella hace un análisis psicológico de diferentes cuentos de diferentes lugares del mundo. Entonces, le hace el análisis psicológico, después de que le hace el análisis psicológico, plantea cuándo una mujer o un hombre que se ha venido conectando bien con su femenino puede tener ese tipo de sueños, perdón, ese tipo de experiencia y cómo se revela también en los sueños. Y hay un capitulito que se llama Barba Azul, porque es uno de los cuentos que ella analiza, y ahí en ese capítulo tiene un subtítulo donde habla de el hombre oscuro en los sueños de las mujeres. Y son esos sueños que vienen cargados con mucha fuerza emocional. La mujer o el hombre puede tener tener taquicardia, despertarse asustado, estar sudando, en fin. Y ese es un sueño que está dando cuenta o informando que la persona no le ha parado suficientes bolas a lo que necesita organizar, resolver y trascender, ¿ya? Entonces, por eso yo no recomiendo mucho los diccionarios de sueños. Yo recomiendo los diccionarios de símbolos, ¿sí? Y libros como el de Mujeres que corren con los lobos, o el de La prostituta sagrada, o para nosotros el de Iron John, que maneja muy claramente la profundidad de la simbología, pero adicional a eso, en estos libros incluso relatan muchos sueños, y entonces es ahí donde precisamente nosotros, a una persona que viene y me relata un sueño, pues le hacemos una interpelación. Por ejemplo, una compañera, cuando yo empecé a trabajar con el análisis de los sueños, me dice: Ramiro, tuve un sueño muy raro, imagínate que yo salía corriendo de un edificio, pero no podía, y ese edificio estaba que se me caía encima, y yo vení, y como de cuántos pisos el edificio, era como de 13, 14 pisos, y yo le vení, ¿vos cuánto llevas de casada? Y yo, ay, fue puta, claro, y yo estoy a punta de divorciarme, y eso está que se me viene encima, perfecto, y ahí nos dio pistas. Un sueño que yo tuve, muy cargado emocionalmente. Yo sueño que voy en una moto, ¿sí? Por Medellín, y yo siento que llevo un pasajero. Y yo, cuando miro, y es un loco. Y ese susto mío tan bravo, apenas veo que llevo ese loco, y yo salgo a correr en esa moto a ver dónde podía, a ver si ese loco se caía. Y de ahí en el mismo sueño se me ocurrió, le dije, no, se lo voy a llevar a César, que era mi terapeuta. Y no, se lo voy a llevar allá. Y llego yo en esa moto para allá, y entonces ese loco no se quería bajar de esa moto. Y yo lo enciendo a golpes, y nada, fue un sueño con mucho forcejeo. Y claro, yo tenía mucho miedo de enloquecerme, necesitaba resolver un montón de situaciones de la adolescencia, porque los sueños, por ejemplo, nos dan pistas sobre el tiempo en que necesitamos resolver algo. Es decir, soñar con motos es un vehículo del adolescente, o en bicicleta, por ejemplo. Si sueño que voy montando en un triciclo, pues bueno, es algo de la infancia. Entonces ahí podemos analizar cuando un sueño es regresivo, los elementos del sueño, la simbología del sueño, los personajes en el sueño, todos ellos tienen una connotación relevante para el soñante. Y es importante poder identificar esos elementos para poder ayudarle a la persona a que efectivamente trascienda el tema, ¿no?
Espectacular, espectacular. Estamos con Ramiro Serna hablando de la interpretación, la interpelación de los sueños, acá en Conexión Estelar con Gemma Ferrari, Carlos Pérez y quien te habla, Marcel Santos. Saludos a Sabana Radio y gracias por transmitir nuestro programa para Bogotá y la Sabana. Ramiro, no sé si se puede hacer, no sé si estés de acuerdo, hay varias personas que han preguntado por varios sueños que han tenido.
Claro, sí.
Voy a empezar con la primera persona que nos escribió. Se llama Nervilo. ¿Qué es soñar con una planta de manzanas donde salen mariposas y se pegan todas las mariposas a tu cuerpo, todas apretando tu cuerpo, y te ven dos amigos mientras te pasa esto? ¿Qué piensas tú, Ramiro?
Bueno, entonces, ahí muy importante lo que se plantea, excelente sueño, porque ese sueño nos sirve para revisar unos elementos que son del inconsciente colectivo, como es las manzanas, el árbol de manzanas, que sabemos que pues, dentro de lo que es la mitología en la creación con Adán y Eva, tiene unas implicaciones de pronto de una seducción, tiene unas implicaciones de que podría ser el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puede estar la persona confrontada entre dos realidades, porque hay varias personas que se están involucrando ahí y lo observan algunos otros. Habría que preguntar, ahí es donde viene la importancia de la interpelación de los sueños. Preguntarle a la persona, por ejemplo, cómo fue la formación moral que recibió. Ojo, por ejemplo, con esto que incluso cuando me estás mencionando que hay personas que pueden querer compartir un sueño. Y hay veces que yo he tenido que ser un poco prudente con la interpretación, me explico. Porque los sueños también tienen un contexto. Entonces, una vez yo dicté una conferencia aquí en Medellín sobre el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños, y un muchacho levantó la mano y me dijo, venga, ¿me puede interpretar un sueño? Yo le dije, pues yo lo puedo interpretar, a ver si usted se arriesga a que miremos qué es lo que muestra el sueño. Y efectivamente él cuenta un sueño de que él lleva una arepa, sabemos que estamos aquí en Medellín, él bota la arepa y de la arepa, de la caneca saca un chorizo, ¿sí? Y de ahí se va a comerse el chorizo dentro de un closet. Yo le dije a él, ves, ¿sabes qué? Si quieres, más tardecito hablamos bien de ese sueño, porque ya el sueño tenía una implicación muy clara. El muchacho, yo dije, bueno, hay que tener, hay que mirar la simbología, porque en nuestra cultura, pues en términos vulgares y callejeros, se le hace referencia a la arepa, a los órganos genitales de la mujer. No sé si para ti tenga que ver algo eso, ta, 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 ta. Y después el tipo se me acercó casi que con lágrimas en los ojos, me dijo, oiga, usted va por buen camino, y yo no sé, lo único que sí es que miremos, y efectivamente, el muchacho estaba descubriendo su pulsión homosexual, pero no se atrevía a mencionarlo en su sistema familiar. Entonces luego me pidió cita y le acompañé su proceso para que realmente pudiese trascender todos esos prejuicios morales. Aquí hay otro detalle muy importante en ese sueño que nos relata, si no me equivoco, el nombre Mervin, hace referencia a las mariposas. Las mariposas son un símbolo de transformación muy poderoso. De hecho, uno lo ve, por ejemplo, los que se ven a la película Patch Adams. En esa película hay un momento donde aparece una mariposa y es muy simbólico lo que se manifiesta a través de eso. También en el libro de los secretos de Deepak Chopra, la carátula es una mariposa, que es un símbolo de transformación. Y dice, es incluso un símbolo de cambios muy fuertes que la persona está viviendo en sus concepciones, en este caso particular de sueño, pueden ser en sus concepciones morales, ¿sí? Porque nos lleva a mirar lo del bien y del mal. Y él dice, son las transformaciones más profundas, porque ¿qué es una mariposa? Pues era un gusano que se convierte en un ave. Es como si yo llegara, así lo plantea Deepak Chopra, si yo llegara y metiera al garaje de mi casa una bicicleta y el otro día encontrara ahí una avioneta, pues la transformación es bastante muy significativa. Entonces, esos sueños pueden dar cuenta de esos cambios que la persona está viviendo. Ahora, yo tendría que preguntarle a la persona más específicamente sobre quiénes son esos amigos o quiénes eran las personas que estaban involucradas en el sueño. Porque muchas veces, cuando ya uno empieza a mirar esos aspectos de los que le acompañan, que, por ejemplo, si el soñante es un hombre, todos los hombres que aparecen en el sueño son aspectos de su personalidad. Y cuando aparecen mujeres en los sueños de un hombre, se hace referencia al aspecto del ánima, o sea, su dimensión femenina. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es bien importante ser muy cuidadoso. Yo fui profesor de ética profesional y también he estudiado sexología. Y, por ejemplo, un sueño que una chica tenía que era muy repetitivo y era que a ella la perseguía un diablo y el diablo se la quería comer y era una pesadilla, se despertaba pero asustadísima. Afortunadamente, con el proceso terapéutico, ella fue desarrollando la habilidad de tener sueños lúcidos, hasta que efectivamente ya era una pesadilla, pero lúcida, porque ella decía, ah, esto es una pesadilla. Y yo le dije, bueno, pues si sabes que es una pesadilla, que es un sueño, ¿cuál es el problema que te dejes comer del diablo? Y entonces, como a los 20 días, vuelve y tiene la pesadilla y ella dice, ay, ¿verdad? Es que me coma el diablo. Entonces, lo que ella hace en ese último sueño es que ella se tira al piso, ¿sí? Para que el diablo se la coma. Ella ya iba, se imaginaba ese diablo que le iba a clavar los dientes, pero para no ver esa escena, ella voltea para atrás y cuando mira para atrás, la abuela en esa última pesadilla aparece haciéndole así. Cuando mira para al frente, ya el diablo no es el diablo, sino que era el marido. Y ella me había consultado a mí por problemas de anorgasmia. Cuando ella mira para el frente, es el marido. Y ella se relaja y dice, ah, es que eras tú. Y se tranquiliza. De ahí, yo en consulta le pregunto, vení, ¿qué te decía tu abuela de niña? Claro, Ramiro, amiga, mi hermana, mi abuela me decía mucho cuidado con los hombres, que los hombres son el diablo. No decirle a una niña de 6, 7 años que mucho cuidado con los hombres son el diablo, ya le estás metiendo el diablo en la cabeza, ¿cierto? Pero aparte de eso, la mamá le decía, si usted se porta mal, el diablo se la come. Entonces ya ella tiene dos informaciones, los hombres son el diablo y el diablo se la come. Y en el argot popular es muy común en nuestra cultura que el marido cuando tiene ganas de tener intimidad con la mujer, que le dice, me la quiero comer, ¡ah! Se le activaban todos los mecanismos de defensa internos, se resistía a la entrega, porque es que si los hombres son el diablo se lo come a uno, y ahora este idiota, mi marido, dice que me quiere comer, hasta ahí le llegó la intención de poderse entregar amorosamente en su vida sexual. Entonces ahí es donde nosotros podemos ser muy cuidadosos de observar las palabras que se utilizan dentro del mismo análisis del sueño, ¿ya? Para poder traerle mayor claridad a la persona e indicarle los caminos de resolución. Por ejemplo, yo a esta chica le dije, vas a escribir unas cartas a tu abuela donde le digas que sabes que ella, pues no lo hizo tendenciosamente, pero te metió el diablo y te hizo desarrollar un miedo muy profundo inconscientemente a los hombres. Porque si los hombres son el diablo, pues imagínate. Entonces, en virtud de eso, ahí es donde nosotros podemos rastrear toda esa información para que efectivamente podamos traer claridad, luz, conciencia, amor y resolución a las personas.
Wow. Marcel, alguien escribió por aquí también, verlo, alguien escribió uno.
Sí, aquí tengo otra pregunta. Gracias, Gema, por recordarme Marínculo Accesorios y gracias, Ramiro, por darnos y usar este ejemplo de este sueño que nos comparte Nervis Angelo. Mariglo dice, una pregunta, ¿qué significa estar dormido soñando con la realidad de tu vida diaria, pero te das cuenta que estás soñando y deseas despertar con desesperación, pero no puedes despertar?
Sí, es lo que llamamos parálisis de sueño, ¿no? Y realmente es porque muy probablemente la persona también se está sintiendo estancada en la cotidianidad de su vida. Tal vez la persona no está pudiendo encontrar resolución o poder direccionar de una manera distinta su vida y está paralizada, porque es que lo que se presenta a nivel del inconsciente es efectivamente un reflejo de lo que la persona está viviendo en su mundo entorno. Es decir, hay una correspondencia entre el mundo interno y el mundo entorno. Entonces, por eso cuando una persona empieza a trabajar su inconsciente, va teniendo cambios en el afuera. Y cuando trabaja desde el afuera, también va teniendo sueños que le van dando cuenta o van dando cuenta efectivamente del progreso que la persona tiene. Por eso yo incluso cuando hago una constelación familiar a una persona, yo le digo, por favor, esté muy atento a los sueños y me puede escribir el sueño que tenga después de una constelación. Y es impresionante la cantidad de personas que efectivamente, después de que han dado pasos significativos, han cruzado umbrales, entonces, por ejemplo, en los sueños se ven cruzando umbrales, subiendo montañas, con unos cambios radicales en su sentir, incluso dentro de los mismos sueños, y es ahí donde entonces podemos hablar claramente de esa correspondencia entre el mundo inconsciente y el mundo consciente. Y la supraconsciencia, que Ken Wilber, que es considerado el Albert Einstein de la conciencia, él nos habla, sí, efectivamente, de que existe el mundo inconsciente, existe la conciencia y existe la supraconsciencia, que es como una información, o es una información, no como, sino es una información que está, digámoslo así, en lo que él llama la noosfera, la esfera del conocimiento, y de la cual nosotros también abstraemos información, y es precisamente por eso que muchas veces se dan esos sueños premonitorios y ciertas coincidencias basadas precisamente en que vamos accediendo a esa supraconciencia.
Increíble, increíble. Maika, yo les quiero robar aquí porque, si me permiten, hay varias preguntas de varios de nuestros internautas, espectadores. David, un saludo para ti, hermano. Gracias siempre por estar conectado. David es un joven talentoso que ha participado incluso en varios programas de tema musical. Hace música, hace jingles. Y nos cuenta esto, Ramiro. Un saludo a todos. Hace poco que soñé con una serpiente gigantesca que mordía a mi papá en su mano y le salía mucha sangre, pero después mi papá logró dominar a la serpiente, pero cuando miré a la serpiente había mucha rabia en su mirada. Daba miedo mirar a la serpiente y ahí acabó. ¿Qué puedes ayudarle a interpretar a David, Ramiro?
Sí, probablemente, mire, es que ahí es donde tenemos que empezar a mirar aspectos y que uno puede interpelar, ¿no? Lo primero que yo preguntaría, ¿cómo fue la relación de papá y mamá? Probablemente la madre fue una madre muy dominadora, incluso que podía, de alguna manera, ser muy controladora de la parte laboral del marido. Las manos representan la posibilidad de hacer. Por eso se habla de la mano de obra. La manutención, en fin. La culebra tiene muchas implicaciones simbólicas que hay que preguntar, desde la energía sexual, como lo manejan en la Kundalini, como también dentro de la Biblia, y que la consideran como si fuera el demonio, ¿sí? Pero curiosamente, también es un símbolo de sanación y de trascendencia. Por eso en las ambulancias vemos las dos serpientes que están ahí ascendiendo. Entonces, es un asunto muy de ver la dinámica entre el papá y la mamá. Es importante uno preguntar si le mordía la mano izquierda, la mano derecha. La rabia podría ser porque obviamente la serpiente, por ser un animal reptiliano, maneja muchas reacciones de agresividad. Y dentro de eso me hace acordar del libro, no se consigue en Amazon, desafortunadamente, de mi maestro, se llama El complejo de Romeo y Julieta, y él cuenta precisamente un sueño al principio donde una serpiente, una pitón, se traga al papá. Y él va a rescatarlo, ¿sí? Y él va a rescatarlo y resulta que pues la mamá había sido muy absorbente, muy dominadora. Entonces hay que interpelar un montón de cosas, pero que sí es bien importante identificar, por ejemplo, los elementos pormenorizadamente de la simbología. La serpiente como un animal que puede ser agresivo, pero también es de sanación. De ahí se sale acá lo que es el suero antiofídico. Pero por eso la vemos en las ambulancias. Pero también es la energía sexual que se despierta. Entonces, cuando uno interpela a la persona, la cuestiona, incluso hay que mirar los contextos socioculturales. Por ejemplo, en Medellín, en Colombia, no es que este man tiene más culebras, son deudas, ¿sí? En ese orden de ideas siempre hay que saber interpelar, hay que preguntar, hay que rastrear sobre lo que para la persona particularmente tiene también como implicación. Entonces, dentro del análisis de los sueños, mirándolo, por ejemplo, desde la perspectiva de Carl Gustavo Jung, que fue el descendiente de Sigmund Freud, hace un análisis muy profundo de la vida onírica y de la simbología que todos portamos. Fritz, que fue creador también de la terapia Gestalt, él también trabajaba los sueños, pero él la trabajaba de una manera un poquito distinta y donde le decía al soñante: haga de cuenta que yo soy un marciano y que yo no sé absolutamente qué es una serpiente, yo no sé qué es una casa, yo no sé qué es un carro, yo no sé qué es un puente, cuénteme. Y de ahí se empieza a amplificar la información del sueño. Entonces, cuando uno combina esos dos aspectos, es muy enriquecedor. Porque la persona va cayendo en cuenta e incluso luego va desarrollando la propia habilidad de analizar sus propios sueños y los sueños de las personas cercanas. Ya saben, incluso hasta interpelar los sueños. Yo he dictado un curso que es sobre el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños, basado en lo que Carl Gustavo Jung llamaba el proceso de individuación del ser humano. Y ahí hablamos todas las etapas del desarrollo. Les decía al principio, los sueños tienen un sentido y un significado. Yo le pregunto muchas veces a mis pacientes: ¿ustedes qué creen? ¿La vida tiene sentido o hay que ponerle sentido? Y muchas personas se quedan como, no sé. Bueno, la vida tiene un sentido. Primero se es embrión, después es feto, después se es bebé. O sea, hay un sentido, ¿ya? ¿Cómo me direccione yo en ese sentido? Tiene sus implicaciones. Lo mismo pasa con los sueños. Entonces, nosotros pasamos por varias etapas del desarrollo natural. La primera fase es la del ego, luego pasamos por la parte mental y nos acercamos luego a la dimensión espiritual. Hay un asunto que me gusta destacar dentro de lo que hacemos con la formación en los análisis de sueños, y es que nosotros podemos ver, como lo diría Hermes Trismegisto, que como es afuera, es adentro. Nosotros vivimos 9 meses dentro de nuestra madre, ¿sí? Estamos hablando de 3/3, pero curiosamente, nosotros dormimos aproximadamente 8 horas al día, o sea, una tercera parte del día. En esa tercera parte del día, esas 8 horas, nos sumergimos en el inconsciente. Pero si nosotros extrapolamos esto a lo grande, supongamos que yo viva 90 años y si yo dormí en promedio 8 horas diarias, quiere decir que si viví 90 años, fueron 30 años que yo pasé durmiendo. ¿Qué pasó en esos 30 años que yo dormía? ¿Cómo yo estaba evolucionando conscientemente? ¿Cómo yo estaba enfrentándome a los demonios internos para poder avanzar hacia la claridad, hacia ganar más y más trascendencia personal, espiritual e integral? Entonces, es ahí donde nosotros miramos, un buen camino para identificar las etapas del desarrollo de una persona es el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños.
Wow, qué hermoso.
Bien, yo voy a tomar la licencia, porque
Claro,
por aquí
Carlos.
ahorita Paola nos había puesto aquí un mensajito pues, directo a mí. Y Ramiro, pues Paola es una de nuestras patrocinadoras, entonces no podemos decir que no.
Claro que sí. Eso es como decirle que no al papá y la mamá
ella,
cuando uno todavía no ha
bueno, mi
crecido.
esposa. Sí. Entonces, no, Pao, ella ha tenido siempre unos sueños premonitorios. Pero luego, no, yo creo que no se trata como de contar tanto los sueños porque son muchísimos y cierto. Y obviamente, como tú dices, eso necesita más interpelación y conocer más detalle. Pero me pone a pensar en cómo potenciar eso. O sea, ¿existe una forma en la que, por ejemplo, ella o cualquiera pueda potenciar eso y usarlo de alguna manera mucho más efectiva o hacerlo pues más claro? No sé.
Excelente,
Sí.
excelente, Carlos, ¿no? ¿Es Carlos o es
Carlos.
sí, es Carlos? Sí, perfecto, pensé que. Bueno, entonces, sí, hay que tener en cuenta que la inteligencia básica del ser humano es la inteligencia imaginativa, ¿sí? Entonces, en virtud de eso, tenemos que aprender a trabajar mucho con la imaginación. Y aquí es importante destacar dos cosas. Uno, la palabra inteligencia. Yo recuerdo cuando yo entré a estudiar psicología, entré mayorcito porque pues yo me había divorciado. Incluso yo cuando me divorcié, yo ni siquiera había terminado el bachillerato que llamamos aquí en Colombia. No sé quiénes de ustedes son de Medellín, pero yo tuve que validarlo. Y la recomendación que me hicieron fue, pues anda a la escuela que tarde o temprano usted elegirá. Los que son paisas saben de qué estoy hablando. Que lo difícil de pasar a la Remington era pasar la Avenida Oriental y yo pasé la Avenida Oriental. Entonces, ahí, dentro de esa perspectiva, recuerdo cuando entré a la universidad, un gran maestro que en paz descanse, el padre Alberto Restrepo, sobrino de Fernando González, del gran filósofo, y él nos decía: Miren, pichones de psicólogos, las palabras no son unas hipotéticas ahí, las palabras tienen poder. Y una palabra bien dirigida puede bajar un fierro o subir otro. Él era psicólogo, sexólogo. Y yo decía, oh Dios mío, bendito, yo que vengo de una familia bien moralista y este sacerdote diciendo palabras vulgares en clase. Y él nos decía, y ustedes van a trabajar con la inteligencia de sus pacientes, de sus estudiantes, pero no crean que inteligencia es sacar notas muy altas o tener muchos títulos pegados de la pared. No, 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 no. Existen muchos tipos de inteligencia, ¿sí? Maradona tiene una inteligencia corporal impresionante para jugar fútbol, pero yo no lo pongo a administrar una discoteca. Así, así, este profesor, óigame, y uno decía, ¿cómo? Entonces, y nos decía que la inteligencia básica, él se remitía mucho a la etimología de las palabras. La palabra inteligencia viene del griego inte, ligere, inte, interior, ligere, leer en el interior, ¿sí? Cuando yo entonces trabajo mi inteligencia básica, ¿sí? Que es la imaginativa, porque pues el ser humano siempre ha trabajado es con la imagen. Por eso, como en la época de Jesucristo no existía el PowerPoint, él trabajaba a través de parábolas, nos llevaba a imaginar cosas. Y de hecho, para confirmar de que la inteligencia básica del ser humano es la imaginativa, yo una vez estaba dictando una conferencia sobre inteligencia emocional en Boston a unos médicos, y un médico me dijo, después de yo explicar esto, me dijo, doctor, si inteligencia es leer en el interior, ¿quién es más inteligente? ¿Un perro o un ser humano? Yo le dije, bueno, depende. A nivel olfativo, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples olores? Indudablemente que el perro. Pero a nivel de la imagen, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples imágenes? Indudablemente que el ser humano. Y le dije, mire, doctor, se lo demuestro de una manera muy simple. Usted tiene hermanas, y me dijo, sí, yo tengo una hermana. Yo le dije, yo a usted no lo conozco y creo que a su hermana tampoco la conozco. Supongamos que su hermana venga de viaje, hay que ir a recogerla en el aeropuerto y usted no puede ir a recogerla y me pide a mí el favor de que yo vaya y la recoja. ¿Usted qué me entrega a mí para yo ir a recogerla? Él inmediatamente me dijo, una foto. Yo le dije, exacto. Si fuéramos a mandar un perro, le entregábamos los calzones de su hermana. ¿Usted se imagina donde ahí me entreguen los calzones de la hermana y yo en el aeropuerto? No, no, no voy a encontrar, no voy a encontrar a la hermana. Y si al perro le entregan la foto, tampoco la va a encontrar. Entonces, claramente, eso nos induce a pensar que si nosotros trabajamos mucho la parte imaginativa, yo a muchos pacientes que son muy racionales, por ejemplo, un ingeniero de sistemas que es muy cuadriculado mentalmente y muchas veces termina siendo hasta siendo de lo cuadriculado que son, termina siendo hasta muy culicuadrados, ¿no? Entonces, yo les pongo a dibujar, ¿ya? A trabajar con su mano izquierda para hacer dibujos, para poder potencializar ese hemisferio cerebral derecho, que es el de las imágenes, y empiezan a tener sueños. Es impresionante. Hacer meditación, porque las meditaciones dirigidas, de alguna manera, ya te van invitando a que imagines. Lo que pasa es que a nosotros, desafortunadamente, de niños, nosotros lo decimos que recibimos es una educastración. Nos castran la parte imaginativa, nos castran la dimensión sexual incluso. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros damos fuerza a nuestra creatividad, nos damos la oportunidad entonces a que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro inconsciente y todo nuestro ser sea más fluido en proporcionarnos imágenes. Entonces, yo les recomiendo mucho a las personas también escribir los sueños. Porque muchas personas dicen, doctor, es que yo no sueño. No, te tengo una buena noticia. Comprobado científicamente está. Todos los seres humanos soñamos todas las noches. Que nos acordemos o no es otra cosa. Pero todos los seres humanos soñamos todas las noches. Cuando la persona está durmiendo y los ojos se mueven rápidos, está en el movimiento ocular rápido y ahí es donde la persona está soñando. ¿Ya? Y es importantísimo reconocer eso y poder nosotros darnos la oportunidad de que efectivamente vamos a tomar nota de los sueños o a grabarlos. Hay personas que con mis pacientes y les digo, bueno, si tienes un sueño después de una constelación, me relatan el sueño y todos están soñando, y al otro día hasta cuando lo escuchan dicen, wow, y ellos van aprendiendo a evaluar la información que emerge desde los sueños. Y muchas veces, incluso, con muchas personas que, por ejemplo, asisten a una constelación con nosotros, tienen un sueño y de ahí dicen, yo quiero hacer una constelación basado en lo que el sueño me mostró, porque le muestran caminos de solución y trascendencia. En la Biblia se hablan de cientos de sueños que de alguna manera pues nos llevan a tener pistas, ¿no? Sabemos lo de José en Egipto, que soñó lo de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, que era un sueño premonitorio, tranquilamente hablando, que venían 7 años de hambruna y 7 años de vacas gordas. Y eso son cosas que, de una u otra manera, efectivamente, nosotros podemos aprovechar al máximo este recurso que el hecho de ser creativos nos ha brindado la naturaleza para poder incluso resolver. De hecho, muchos científicos han descubierto grandes cosas. La fórmula del benceno, por ejemplo, fue a través de un sueño que se reveló. Albert Einstein también relata algunos sueños que le dieron claridad para fortalecer su teoría de la relatividad. Entonces, es un recurso maravilloso que tenemos los seres humanos y que muchas veces, ah, esos son bobadas. Eso fue lo que yo pensé con el sueño de las mandarinas, con el que empecé relatando mi historia. Y entonces, en última instancia, gracias a ese maestro que me pegó esa sacudida tan brava y me invitó a profundizar, a trascender, a sanar, a resolver internamente a mi padre para después poder, tuve la fortuna de poder luego contarle ese sueño a mi padre, darnos un abrazo, llorar juntos. Y él me decía, mijo, es que a mí no me enseñaron a abrazar a un hijo varón. Hijo, es que yo le decía, pa, quiero que sepa que usted y yo somos víctimas de una cultura, pero conmigo se va a romper para mi descendencia eso. Y yo en ese orden de ideas tuve un cambio muy fuerte de actitud con mis hijas. Yo primero era educado así en ese modelo paisa recio, los hombres no lloran, mire, lo parece un mariquita, los hombres no sienten miedo. Y yo no lloraba, y hoy en día soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga sin problema, no me avergüenzo.
Qué lindo. Ramiro,
Emma.
cuento que yo sueño mucho con números. Y entonces, ahora va la pregunta. Primero, a ver, sueño mucho con números. No sé si esos números son para sacarme la loto, si es porque tengo que formar los números por alguna, no sé.
Mira, los sueños son mágicos y son definitivamente toda una incertidumbre que nos invita a explorarlos. Y muchas veces cuando uno va desarrollando la intuición, me refiero no solamente al terapeuta, sino al soñante, empieza a atar cabos con los números. Por ejemplo, preguntas como, bueno, ¿de cuántos pisos era ese edificio? Y hay personas que sueñan literalmente con números. Ay, el 1974, por ejemplo. ¿Será que lo juego en chance? ¿Lo juego en la lotería? Vení, ¿no? ¿Qué pasó en 1974 en tu vida? ¡Bah! Empieza a llorar. Porque el inconsciente te va mandando mensajes, incluso con fechas, para recapitular, para sanar asuntos. ¿Ya? Entonces, claro, también trabajamos lo que es la numerología, qué significa cada número. Pues no soy numerólogo específicamente, pero sí tengo algunos libritos que me sirven para apoyarme en esa búsqueda de esa simbología. Y obviamente, Carl Gustavo Jung, o los discípulos de Carl Gustavo Jung, han trabajado, por ejemplo, la simbología, la semiótica del tarot. Y yo lo he trabajado. Y entonces los números en el tarot tienen una simbología. Yo trabajo con los arcanos mayores porque eso es también un viaje de crecimiento personal, como lo diría Carl Gustavo Jung, un proceso de individuación. Entonces, en virtud de eso, también es relevante mirar esa simbología de los números desde dos perspectivas, tanto desde el inconsciente colectivo global como dentro de lo que sería el inconsciente personal. Por ejemplo, ay, soñé con el 5. Bueno, entonces yo recurro a preguntas como ¿qué pasó hace 5 meses o hace 5 años o cuando tenía 5 años? Y va sacando información. Eso es interpelar el sueño para amplificar la información que emerge del inconsciente. Y mucha gente entonces, ah, vos trabajas con el tarot, sí. Ay, ¿me puedes leer el tarot? Sí. Pero yo quiero que me leas el tarot, así me gano la lotería. Y digo yo, pendejo, ya me lo hubiera ganado yo. No, no es para eso que yo trabajo el tarot. No es para ganarse una lotería. Pues ya me lo hubiera ganado yo y no he podido.
Así es. Increíble. Ha sido buenísimo este programa. Yo sé que ya estamos llegando al límite, Ramiro. Ramiro Serna, terapeuta, constelador familiar, psicólogo, hoy trabajando y hablando, por supuesto, de hablar, interpelar, interpretar, conectar, descifrar los sueños. Ramiro, ya para darle paso a mis compañeros para que vayan cerrando el programa. Yo tengo una pregunta que yo sé que probablemente sea la pregunta más básica que probablemente muchos nos hayamos hecho cuando se empezó este trabajo espiritual y es, si yo soy cristiano, si yo soy católico y me estoy acercando al mundo de los sueños, ¿eso tiene alguna contraindicación con mi fe? Lo pregunto en el sentido, a veces estamos creyendo que lo católico o lo cristiano o el mensaje del gran maestro Jesús va en yuxtaposición, va en contradicción con los sueños, con los mensajes, con lo psicológico, con la búsqueda espiritual, con la meditación, incluso con el tarot y con la numerología. ¿Qué piensa un psicólogo de 20 y pico años de experiencia de esta pregunta tan concreta, Ramón?
Bueno, les cuento algo. Yo vengo de una familia muy moralista. En la casa yo creo que ellos no aspiraban a que yo hubiera sido el primer sacerdote de la familia, sino el primer papa latinoamericano, ¿sí? Que de hecho ya uno me salió adelante y yo no sabía. Y un amigo argentino que quiero mucho, un día me dice, Ramiro, ¿vos sabes que el papa ya hizo un gran milagro? Y yo, no, no sabía. Me dijo, sí. Y yo, no, no. ¿Y cuál fue? Y me dijo, no, que la mayoría del mundo quiere un argentino. Eso es un milagro tremendo. Entonces, en la casa, ellos querían que yo hubiera sido sacerdote, ¿sí? Y dentro de lo que yo al principio tuve muchas resistencias, precisamente porque también creía que iba en contraposición, pero no. La Biblia relata 300, son 300 y pico de sueños que en la Biblia se relatan, ¿sí? Dentro de esa perspectiva podemos mirar claramente que nosotros, dentro del camino espiritual, porque aquí viene un asunto que creo que también amerita revisar y profundizar. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la religiosidad? ¿Sí? Porque mirándolo así, simple y ramplonamente, la espiritualidad es el ejercicio de ser espiritual, así como la puntualidad es el ejercicio de ser puntual. ¿Sí? Entonces, la espiritualidad abarca varias dimensiones del ser humano, entre ellas la parte creativa y la religiosidad. Porque la palabra religión, por etimología, el prefijo re quiere volver a ligar, religare. Es volvernos a conectar precisamente con la fuente divina, creativa y trascendente. Entonces, todo lo contrario, un camino verdadera y auténticamente espiritual, religioso también, te lleva a conectarte, como lo mencionábamos ahora, con esa dimensión creativa, porque si fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, pues efectivamente tenemos esa conexión. Y es un recurso que la misma naturaleza divina nos proveyó a nosotros. Entonces es todo lo contrario. Yo creo que sería más bien una irresponsabilidad nuestra si nos alejamos de la capacidad de lectura de la simbología. De hecho, la Biblia te habla es a través de símbolos, ¿sí? Aparte de eso, otras religiones también. Te dan siempre información de una manera metafórica, porque de alguna manera queda más contundente, y por eso lo mencionaba yo ahora, porque uno puede tener sueños cuando duerme, pero también soñar despierto, y una forma de soñar despierto nos invitaba a Jesús cuando nos habla de la parábola de los talentos. Entonces ya uno se imagina por allá uno de esos muchachitos enterrando las monedas, el otro yendo a negociar y el otro, en fin. Entonces ya eso es una forma de acercarnos a esa dimensión imaginativa que viene por naturaleza. Entonces, en virtud de eso, nosotros podemos decir que no, tranquilamente no. De hecho, una vez un señor que se me acercó y me decía, venga, ¿y esto es de la nueva era? Y yo le dije, vení, pues primero explícame para vos qué es la nueva era, y no sabía responder, me gagueaba, tragaba saliva, y yo le dije, bueno, porque si vos tenés un celular, esto es de la nueva era, la era digital, ¿sí? Ahora, entonces, en ese orden de ideas, dentro del cuestionamiento que nosotros hacemos, primero teníamos una visión también, y creo que por fortuna las mismas religiones se vienen abriendo, teníamos una visión sesgada, represora de la religión, en que nos limitaba. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es pecado, ¿no? Ahora luego, pues le hemos dado ese poder, ¿a quién? A la ciencia. Porque primero a lo que el sacerdote dijera, ahora a lo que el científico diga, ¿cierto? Pero ¿y qué dice tu alma? ¿Qué dice tu espíritu? Y hay una pregunta básica que yo le hago a las personas para que se acerquen más a su propia esencia y a su capacidad de reflexión. Aquí tenemos un filósofo, la palabra filosofía, ¿qué quiere decir? Filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces, la Biblia es un libro de mucha filosofía, ¿sí? Amar la sabiduría. Y en virtud de eso, entonces, yo me acerco a esa sabiduría imaginativa, la aprovecho al máximo, y ojo, la pregunta típica que yo le hago a las personas es, ¿a quién y cómo le haces daño con esto? Decime vos a quién le haces daño y cómo a una persona por interpretarle sueños. De hecho, mi maestro, él era psicólogo del seminario, ¿no? Y hay una anécdota que él cuenta de un seminarista, le cuenta un sueño y él, pues obviamente el sueño le reveló y le dijo, pues perdóname, pero parece que vos como que te masturbas bastantico. Y ese seminarista se puso rojo y lo primero que dijo, sí, pero yo entonces hago penitencia y voy y trapeo 10 veces el seminario para... Y él le dijo, bueno, pues en la antigüedad lo que nos enseñaban era que lo bueno, el mejor carnero era el que se le ofrecía a Dios. Entonces, ¿por qué no mejor le ofreces el acto íntimo que estás haciendo al de arriba y la trapeadita al diablo entonces, ¿no? Y ahí será que, pues, nos va acercando efectivamente a que tomemos una conciencia reflexiva, analítica y con una intención trascendente. Me parece que es bien importante.
Espectacular. Me encanta, Ramiro. Gracias inmensas, Ramiro. por estar con nosotros, por tener esta vocación, por esta búsqueda. Yo creo que ir de algunos de sus sueños también fue hermoso y me quedo con un sueño o con una de las contextos de lo que alguien compartía, y es que yo creo que la moral también se está transformando en el inconsciente colectivo y en el inconsciente personal, no solamente a través de los sueños, sino a través de todo lo que estamos haciendo. Y lo que antes parecía ser pecado y por lo cual había quemas o por lo cual había tanta tristeza o por lo cual había tanta sumisión o por lo cual había incluso esclavitud o racismo o segregación, hoy lo estamos viendo como la posibilidad que tal vez todos seamos hermanos. Y de alguna manera me encantó también, Ramiro, como la nueva era. La nueva era entonces es ¿cuál? La nueva era de la tecnología, la nueva era es ¿cuál? La nueva era sería la revolución espiritual, la conexión espiritual, donde yo a través de mi propia búsqueda y a través de mi propia interpretación de mi vida puedo encontrar un sentido a eso que me ha obstaculizado o, como decimos desde la astrología, aquello que me ha vuelto un boicot constante en mi vida y, por lo tanto, los sueños, a través de esos significados, a través de esos números, a través de esas fechas, a través de esos mitos, a través de esa información, no me está castigando, no me está buscando, no me está asesinando, sino que te está diciendo: despierta, amigo, despierta, amiga, que es momento que te hagas cargo de tu vida y dejes de culpar al otro por lo que tú has pensado que has sido castigado o castigada. Así que, Ramiro, no sé si Gema y Carlos tengan algo para cerrar nuestro programa admirable del día de hoy. Carlos Pérez.
Bien,
Gracias, Marcelo.
bueno, varias cositas. Por un lado, pues claro, agradeciendo a Ramiro su presencia y obviamente creo que nos merecemos un segundo y un tercero, porque yo creo que mucha gente quedó muy tocada y con muchas ganas de saber cosas. Yo pienso que vamos a tener que hacer algo abierto para que aparezcan esos sueños, a ver qué pasa. Una anotación, frente a la historia de la humanidad, se han tomado muchas decisiones importantes gracias a los sueños. Ahora que mencionábamos pueblo católico, pues gracias a los sueños de Constantino, el emperador romano, en la época en que perseguían a los cristianos, él soñó con que los escudos de ellos les pintaban unas cruces y gracias a eso, pues ganaban una batalla y preciso, él cuando se despertó hizo pintar las cruces en los escudos y precisamente ganaron la siguiente batalla y mandó llamar a los cristianos. Y ahí es donde nace el primer concilio, donde se forja pues la Iglesia Católica Romana. Eso ya es una historia más larga, pero se la resumí ahí en dos palabritas. Entonces, pero ahí, miren, basado en un sueño. Eso es muy interesante. Pues hay que contar que Paola sí soñó una vez con un número, se lo dijo a la mamá y se ganó un chance.
También.
Sí, claro, eso sí pasa, sí pasa.
Sí pasa.
Pero no ha vuelto a soñar, no ha vuelto a soñar con números. Yo esperando aquí todos los días a punto. Entonces, no, nada, Ramiro, muchísimas gracias, de verdad. Y espero que podamos realmente repetir.
Claro que
O mejor
sí.
dicho, no, continuar con la conversación. Muchas gracias y a todos los que se han conectado, que hay gente muy nueva, hay gente que ya lleva con nosotros un tiempito. A los nuevos, bienvenidos. Este es un espacio de conversación abierto, libre. No, no tenemos verdades absolutas aquí. No queremos es pensar, queremos plantear unos
Filosofar.
temas para, claro, hacernos preguntas, dudar de muchas cosas también, con el fin de poder crecer nuestra conciencia. Entonces, esta es la conexión estelar. Ahí los dejo con Gema y con Marcelo.
Muchísimas gracias y me he dado cuenta que los sueños te hacen crecer y hacen que cures y que te abran de verdad esa parte, que te conozcas a ti misma. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que pensé que los sueños eran ligeros, pensé que los sueños era algo efímero, algo que no era, daba importancia, porque bueno, pensaba así, pero me doy cuenta que no, que hay que prestarle atención a los sueños, que hay que ser responsable de los sueños, que hay que crecer con los sueños, que hay que tomar la conciencia de los sueños. Así que de ahora en adelante, escribir cada sueño, conectarse con Ramiro. Así que Ramiro, danos tu, ¿cómo podemos conectarnos contigo?
Perfecto, mis redes sociales, ahí Ramiro Serna 0219, y también yo comparto siempre mi número de WhatsApp, más 1-401-359-0049, repito, más 1-401-359-0049. Y ahí, no sé si ustedes dejan fijado en el muro esto, entonces, por ahí, si no, a través de Marcel y ustedes, con el mayor de los gustos, aquí estamos siempre en esta disposición.
Me encanta.
Ahí lo puse, está bien así, Ramiro, fíjate, ahí lo acabo de poner.
Así. Más 401-359-0049. ¿Es correcto, Ramiro?
Correcto, efectivamente, ese
No
es.
significa que esos sean los números del baloto, Ramiro. No es un mensaje cifrado.
O el
Jueguenlo y así de nuevo la
0049.
partimos. Hermano,
Muy bien.
me encanta. Gracias, Ramiro. Yo, Ramiro, no lo conozco personalmente, pero siempre atento, siempre especial. Gracias a Gabriel y Jaime, porque yo llegué a través de Gabriel, que hemos trabajado aquí, Constelaciones, y también otros programas a través de Ramiro. Ha sido un gusto enorme. Gracias a todos los que compartieron su mensaje. Gracias a Sabana Radio, a los que nos van a ver por YouTube, a los que nos escuchan por Spotify. Volveremos con Ramiro. Yo creo que dejaste un tema ahí, Ramiro, que te voy a plantear cómo lo ves, que ya lo habíamos trabajado con Estefan y Sereno el año pasado, que era la superconciencia, la supraconciencia, que es un tema un poco etéreo, pero creo que tu léxico de paisa nos ha ayudado como a aterrizar muchas cosas. Así que te dejo esa inquietud,
Claro que sí.
te dejo ese trompo bailando en esa uña para que hagamos, para que hagamos el programa más adelante, no sé si la próxima semana, porque estamos en busca de un nuevo invitado, pero ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que en el mundo de los Piscis, en plena temporada de Piscis, los símbolos aparecen en nuestros sueños, y que soñar a veces no tiene que ver con que algo nos va a pasar, o que a veces sí, pero también aparecen como la posibilidad, la necesidad de recuperar algo que has perdido, algo que has entregado, algo que incluso voluntariamente tú has elegido para castigarte, y que la misma conciencia, tu inconsciente o subconsciente, te está llamando para que a través de números, imágenes y otras cosas te dediques a lo más importante, que no es otra cosa que tú mismo y tú misma. Con Ramiro hemos ido a través de este pequeño mundo de los sueños. Ahí está el contacto de Ramiro. Aquí les dejo este programa en YouTube, en Spotify, con Gema Ferrari, con Carlos Pérez, con Marcel Santos y con Ramiro Serna. Este ha sido nuestro programa de Conexión Estelar. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa, tal vez con un nuevo invitado. Sigan soñando, sigan escribiendo, sigan cuestionándose, sigan compartiendo, sigan siendo cristianos, sigan siendo católicos, sigan siendo espirituales, y recuerden, tú, ese que está detrás de esta carne, es inmortal. Volveremos con un nuevo programa, un nuevo invitado. Esto es con Carlos Pérez, Gema Ferrari y Ramiro Serna, Conexión Estelar. Y como Carlos le dice a Ferrari,
Los sueños son gratis. Hay que soñar.
totales, totales.
Gracias, totales.
Gracias.
Chao.
Gracias, gracias.
Quédate aquí en Conexión Estelar. Gracias.
Gracias.